Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un episodio más de Emprendimiento al Desnudo. Bueno, hoy es un episodio en el que tenemos un invitado. Es un invitado, la verdad, súper guay. Creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Es Jakesme, es un DJ que la verdad es que lo está petando ahora muchísimo. Y nada, bueno, lo tenemos por aquí a Jakesme y también a Sergio. Ahí, venga, a decir algo ahí, chavales.
Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, audiencia, ¿cómo estamos?
Bueno, básicamente en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es un poco ver cómo es el tema del emprendimiento dentro del mundo de la música y más especialmente, obviamente, dentro del mundo de ser DJ, ¿no? Y de la noche y tal. Y que nos cuente un poco, Jakesme o Jaime, ¿cómo quieres que te llame aquí?
Si quieres, llámame, que es más sencillo, ¿no?
Vale,
Para
guay.
y ya está. Jay o
Vale.
Jaime. Más sencillo, más sencillo.
Vale, guay. Bueno, pues que nos cuente Jaime a ver cómo es un poco el mundo de la noche. Bueno, es un poco divertido, ¿no? Pero, y bueno,
Sí.
también cómo se paga todo, cómo te buscas la vida, cómo llegas a los escenarios, porque te he visto también que has estado ahí pinchando en eventos guapos, ¿no? Con
En
cantantes
unos
ahí
cuantos, en unos
potentes.
cuantos, en unos cuantos, sí.
Entonces, bueno, cuéntanos ahí un poquillo primero, ¿quién eres? Para la gente que no te conozca y tal, y que te sigan, di tus redes sociales y esas cositas.
Muy
Y
bien.
eso, y ya vamos ahí a lo que surja.
Vale, bueno, pues yo soy, bueno, ahora soy Jakesme como tal, pero llevo trabajando en el mundo de la noche, en el mundo de la música, pues fácil, me atrevería a decir que un poquito más de unos 10 años, y he conocido la industria tanto de la noche como de la no noche de la música, y pues en todos estos años pues he pasado por diferentes papeles, ¿no? En los que puedes trabajar en la industria de la música, como yo que sé, bueno, desde mi punto de vista que es DJ. He sido hasta profesor, he pasado por festivales muy grandes a niveles nacionales y ahora mismo estoy pinchando a un nivel nacional bastante alto y pues poco más que contar de mí así en resumidas líneas.
Bueno, yo conozco a Jaime porque esta faceta no la sabes tú, Sergio, y
No,
la
no,
gente
a
que está
ver.
escuchando tampoco, pero yo hice mi cursito de DJ, yo hice mi cursito de DJ y fue mi
Correcto,
profe.
correcto.
¡Hostia!
DJ
Sí, mi
correcto.
profe. Sí, pero ahí se quedó, se quedó en proyecto, más que otra cosa, la verdad.
¿Cuál era tu nombre
Total.
artístico? A ver.
El mío era Jarqueloque.
Joder. Mira.
No es malo, no es malo,
Hombre, mi
no es
apellido es
malo.
Jarque, mi otro apellido, o sea, es Martínez Jarque, pues de qué lo que, ¿sabes? Pues Jarque lo que, ¿sabes?
Madre mía, tío. Menos mal que no te contra, menos mal que no tiraste para adelante, tú. Ahora, imagínate ver a DJ Jarque lo que, ¿sabes?
Sí, ahí se quedó, pero sí. A ver, no era mi talento, la verdad, no era mi vocación. Pero bueno, estuvo guay, ¿eh? Me lo pasé guay ese verano ahí, estuvimos ahí a
Es
tope.
la idea, es la idea, que ya que pruebas, pues que disfrutes un poco, ¿no? Que se te dé no del todo bien, porque nadie se lo sé, na, no es nadie se nace sabiendo, ¿no? Por así decirlo, pero te lo pasaste bien, eso es lo que cuenta.
Sí,
Sí,
no, sí,
yo,
la verdad que
bueno.
sí. Yo, o sea, no voy a hablar muy alto, o sea, yo no he dicho nada, pero yo también tuve mi época así, ¿eh? Y
Bueno.
algún vídeo en YouTube tengo, o sea, no digo más.
Hostia.
Lamentable, es lamentable, pero ahí está.
Joder.
Ahí, la típica mesita de
Hostia.
mezclas. De hecho, se llamaba DJ Control MP3, que era, o sea, era un juguete. O sea, era un juguete, te estoy hablando ya, ¿qué años tendría yo? 15 años, o sea, pues eso, 14, 15 años más o menos han
Yes.
pasado. O sea
Bueno,
que
hace poco.
Remember,
Joder.
sobre todo, pinchaba, pero bueno, así es como se aprende. Aprendes, ves que dices, mira, mejor no, mejor lo dejas, que esto no es lo mío, pero bueno, así es como se hace, que tienes el gusanillo y dices, venga, pues vamos a probar. Yo creo que eso es lo que mola, ¿no? No quedarte ahí con las ganas de nada.
¿Y
No, claro,
evidentemente.
cuándo decidiste dedicarte a ello? O sea, dijiste, venga, o sea, esta va a ser mi profesión. ¿O surgió?
Pues no, es verdad que yo también he peleado mucho para que eso ocurra, evidentemente, porque ya poniendo un poco en tesitura a la gente en el mundo de la música, no está del todo bien pagado. O sea, es verdad que hasta que puedes recibir un sueldo que tú denomines sueldo, tiene que pasar muchos, muchos años. Entonces, pues hubo un momento de mi vida hace cuatro años, una cosa así, 5 años, que bueno, el sueldo pues era igual que, vamos, como si yo trabajo en una tienda de ropa, era un sueldo muy similar a ese. Pero bueno, ahí estaba empezando a vivir un poco de lo que quería y me enfoqué plenamente en ello y quería luchar para que ese sueldo, joder, fuera un sueldo ya más cómodo y me permitiera poder hacer otras cosas en mi vida. ¿no? Que fuera, por así decirlo, un sueldo de estos de pasajeros, ¿no? Como son muchos de estos trabajos que trabajas para el dinero. Pero yo quería que ese sueldo aumentara. ¿Sabes? Y ahí fue, pero vamos, no sé, hace 4 o 5 años creo que fue.
Hostia. Y...
No hubo nada especial, no hubo nada especial. Simplemente pues luché por ello.
Y para empezar, porque, a ver, realmente yo creo que el problema que tiene mucha gente dentro del mundo de la música, obviamente, a ver, desde fuera, yo ya te digo, yo nunca, obviamente, nunca he probado a dedicarme a ello profesionalmente como DJ. Yo lo hacía por ya digo, por diversión, pues me ponía ahí con mis colegas, me hacía gracia y pim pam. Pero yo creo que mucha gente que quizá quiera dedicarse al mundo de pinchar y tal, que creo que es algo que en los últimos años ha aumentado mucho, ¿no? O sea, que
sí,
ha
habido
un auge ahí grande. Lo más jodido son los inicios y sobre todo la perseverancia, ¿no? Hasta que consigues un poco entrar en lugares que dices tú, joder, pues es un sitio que mola ir a pinchar.
Pues yo es que creo que es como todo. O sea, hay mucha gente que ahora empieza a pinchar y se piensa que en un mes, 2 meses va a estar obteniendo resultados, pinchando en sitios muy guapos. Y no, o sea, esto es como todo. O sea, un jugador de fútbol no empieza jugando en el equipo de su vida ni nada similar. Pues primero tendrás que tener una formación previa, que a lo mejor esa formación dura 2 años o el tiempo que tenga que durar, hasta que tú puedas demostrar un poco de lo que eres capaz. Que a lo mejor lo demuestras en un sitio que es una mierda, que puede ser perfectamente. Pero sí es verdad que es ahora las redes sobre todo hace que todo vaya mucho más deprisa y que una persona que empieza a pinchar ahora por subir 4 vídeos ya tenga una facilidad que antes no estaba a la hora de crear un escaparate para que te contraten. O sea, entonces es verdad que eso ha cambiado ahora muchísimo, muchísimo. O sea, yo a lo mejor tuve que estar 2 años pinchando de cara a una pared, ¿no? Para que alguien me dijera, venga, pincha por 20 euros. Vale, pero ahora un chaval que es, yo qué sé, se compra una mesa y en 2 meses puede estar pinchando en la discoteca bastante guapa.
Hostias, o sea que las redes sociales han acelerado eso. Yo creo que un poco también sí. TikTok, ¿no? Un poco TikTok y Reels de Instagram, eso es lo que ha petado, ¿no? Porque es donde yo veo más a DJs a full, ¿no?
Sí, el tema de Reels y TikTok, yo creo que podría estar hablando de esto 2 horas, de todo lo que puede hacer, de lo que no puede y todo lo que ha hecho. Pero sí, al fin y al cabo volvemos a que han creado unas herramientas, ¿no? Que son crear un escaparate de 0 a 100 en cuestión de una semana. Puedes crear un escaparate de un producto, en este caso pues de un DJ como tal, que tenga una exposición a la que ese DJ no puede llegar. Bueno, estamos hablando de DJs, pero vamos, cualquier persona puede tener una exposición. Vamos, una locura de exposición en comparación a lo de antes. Entonces, pues claro, pues esto es como todo. Cuanta más gente te ve, pues a más gente le gustará y a menos gente también le gustará. Esto es como todo, la exposición. Pero sí, crean exposición y pues crean contratación.
No, sí, 100%. Sí, de hecho, joder, yo he surgido así. Yo me dedico a esto gracias al contenido vertical, tío. Y es la verdad, ¿sabes? O sea, a mí TikTok e Instagram Reels me han cambiado la vida totalmente.
Justo. O sea,
es la verdad. Entonces, en un año... He conseguido crear comunidades que en mi vida me hubiera podido pensar en, ¿sabes?
Entonces también te digo que la gente no piense que por tener mayor exposición vas a tener muchos números. Si tu contenido no vale, da igual la exposición que tengas. Esto es como todo. O sea, si tú tienes una exposición de X y tu contenido no vale, no haces nada. Pero sí es verdad que si luego lo defiendes, como por ejemplo en tu caso, que dices que has crecido en un año una locura, eso será porque tu contenido vale donde estás, ¿sabes? Es a lo que voy.
Claro, no, verdad,
conozco muchos casos de que han tenido una exposición muy alta, que han conseguido muchos números, pero que esos números se han conseguido en un mes y luego a los 3 meses, 4, 5, no se han defendido esos números con el contenido que se seguía haciendo. Y no ha servido de nada. Y de hecho han sido proyectos, bueno, ya no quiero decir nombres, pero de DJs que sí que he visto que han conseguido muchos números, pero que no han sabido convertirlo de la forma adecuada a bolos, a contrataciones, por así decirlo. Y eso pasa en muchos otros campos, evidentemente.
Sí, porque al final es como un negocio absolutamente normal. O sea, al final es como el que tiene, como pues a lo mejor como nosotros, que tenemos X seguidores y tenemos un infoproducto y lo vendemos y al final... Los seguidores y esa exposición nos valen como, digamos, escaparate de tráfico a nuestro negocio para poder convertir a más personas en clientes. Pues es lo mismo, pero en este caso con bolos y...
Eso es. Sí,
y claro, pero en este caso, Jay, tú que has visto sobre todo la evolución de lo que ha sido esta profesión a lo largo del tiempo, ¿tú piensas que a día de hoy para ser un DJ profesional hace falta estudiar una carrera, un módulo, un grado medio, porque quiero recordar que lo que se suele estudiar para bueno, o teóricamente lo que se tendría que estudiar para llegar a ser eso, de forma profesional estoy hablando, es estudiar, entiendo, algo de imagen, vídeo, sonido, o tú crees que simplemente con el hecho de mostrarte en vídeos de 15, 30 segundos, eso realmente te hace como tener mucho más valor en el mercado. Lo digo porque a lo mejor hay gente que como que se lo está planteando, ¿no? Y dices, hostia, es que a lo mejor ya no me compensa, a lo mejor simplemente en redes sociales mostrando un poco mis habilidades es suficiente. ¿Tú qué opinas, tío, de eso?
Vale, aunque mi opinión sea un poco fría, porque creo que la es, de hecho, voy a contar un poco lo que he hecho yo y luego de mi opinión, para no destrozar el discurso de primeras. Pero yo en su día estudié es verdad que en lo mío no era un módulo, era una carrera de industria de la música, como tal, porque yo quería dedicarme a la música y lo único que quería estudiar, pues, ¿me quiero dedicar a la música? Me meto a algo que tenga que ver con la música. Hice un año y yo veía que eso estaba muy bien, todo lo que estaba aprendiendo, pero no se estaba materializando como tal hacia donde yo quería. Entonces lo dejé precisamente por irme a pinchar a Mallorca, en plan, hacer la temporada de Mallorca pinchando de lo que yo realmente quería. Y dije, venga, vale, tal. Tiempo atrás hice otro curso y tampoco se materializó como yo quería, un curso de DJ. Y con el tiempo he comprobado que mucha gente que estudia grados medios de DJ, de cosas parecidas, enfocadas al mundo de la música, que luego no direccionan su vida hacia donde realmente quieren. En plan, si tú quieres ser DJ, da igual lo que estudies. O sea, esto es una profesión que ¿cómo decirlo? Tú te justificas con los hechos y con las hazañas o hitos que tú hagas. O sea, da igual que tú seas un alumno de la polla en tu curso, si luego no vales para pinchar, no tienes donde gentes o no tienes X habilidades que se requieren para ser un DJ guay, por así decirlo. Entonces, no hace falta estudiar nada de esto para dedicarte al mundo de la música. Porque si tú eres muy bueno y trabajas, en plan, trabajas para ello, vas a tener trabajo. O sea, porque la gente se piensa, yo estudio esto, tal, y que la gente me contrate. No, esto es como todo. O sea, tú no puedes estudiar una carrera de abogado, hacerte la carrera, tal, y luego tocarte la polla para que la gente te contrate, ¿no? Hay que pelearlo.
Total, total, total. Es que yo creo que aquí en España sufrimos un problema, pero no solamente a nivel de DJ, por supuesto, sino en todo en general, un problema de titulitis. De que si no tienes un título que verifique que tú realmente tienes esa habilidad, no sirves para nada. Y le pasa a mucha gente, yo creo que, de hecho, yo creo que España está despertando en ese sentido, porque creo que ya, no sé dónde lo vi el otro día en las noticias, que ya se hacen como más grados medios o módulos que carreras universitarias. ¿Por qué? Porque ya el hecho de tener una carrera universitaria o un máster no te garantiza nada. Es más, si resulta que los módulos de formación que antes eran como, ¡buah! Este está haciendo un módulo de formación porque no quiere estudiar. No, no, es que incluso a lo mejor resulta que te estás especializando en una cosa donde se tocan como muchas más funciones que vas a ejercer dentro de la empresa. Porque yo, por ejemplo, tengo dos carreras de turismo y AVE y lo que te enseña la universidad, que fueron 5 años, que no es poca cosa, estamos hablando de 5 años de tu vida, claro, cuando llegas a una empresa del sector tradicional, no te sirve prácticamente nada de lo que has estudiado. Entonces yo entiendo que aquí va un poco igual, ¿no? Que no justo, por mucho, justo. Mucho porque sepas de imagen, de sonido o de lo que sea, no significa que seas menos. Al contrario, es que seguramente esa persona tenga muchas más habilidades, mucho don de gentes que, si quieres, luego lo comentamos, porque yo creo que es un mundo en el que creo que, no sé, yo como lo veo desde fuera, sin tener ni idea, en el que creo que el moverte dentro del mundillo, el tener contactos, creo que te puede impulsar como mucho más rápido, pero que sin duda el tema de la carrera universitaria a día de hoy, y más en España, como que cada vez cobra menos sentido.
Es que es en todo, tío. Es que es
totalmente de acuerdo.
Porque tienes a chavales con 20 años, 25 años, que no han estudiado una puta mierda y que están haciendo una tonelada de dinero, tío, al mes, ¿sabes? Viviendo la vida que les sale de la polla y haciendo, viajando, comprándose coches, comprándose casas. O sea, me refiero que el mundo ha cambiado, tío. O sea, realmente lo que pasa es que el tema de las carreras está como muy estigmatizado. O sea, es como lo mismo que hace 30 años, pero es que el mundo no es el mismo que hace 30 años. O sea, hace 30 años era como todo el mundo tenía que ir a la universidad. Si no vas a la universidad, ya automáticamente eras un puto fracasado. Ya está. Entonces, se ha llegado un momento en el que todo el mundo tiene que ir a la universidad, pero es que no es así. O sea, se está demostrando que no. Que la gente que opta por hacer otras cosas, en muchos casos, incluso es más feliz y más exitosa. dependiendo obviamente de lo que quieras hacer. Obviamente, si quieres ser médico, pues no te queda otra que ir a la universidad y estudiar 6 años para ser médico. Pero si tú quieres a lo mejor tener un estilo de vida o quieres montar un negocio, o quieres dedicarte a cosas que no son, digamos, lo habitual, es que una carrera no te va ni a limpiarte el culo. O sea, y te lo digo yo, que estoy en dos. O sea, te lo digo yo y no he utilizado absolutamente nada de mi carrera para nada, y una de ellas no la pienso terminar, y la otra la voy a terminar por puro orgullo de haberme terminado una carrera en Estados Unidos. Punto. Punto. Pero no la voy a usar. Sé que no la voy a usar. Y como yo, un montón de personas. Y es lo que dices tú. Al final llegas a un trabajo y te das cuenta de que lo que has estado estudiando durante un montón de años no te vale para nada. Para nada.
Totalmente.
Bueno, yo en defensa de las universidades, es decir, que la segunda carrera que estudié la dejé también por la música, pero como era marketing lo que estaba estudiando, apliqué todo lo que aprendí en la carrera para hacia donde yo quería y dije, vale, ya sé todo lo que he hecho, ya sé para dónde voy, dejo la carrera. Dije, pero sí es verdad que yo la apliqué, aunque luego no trabajé de eso, pero sí es verdad que apliqué todos muchos conocimientos hacia donde me quería.
Uh-huh. Hombre, eso está guay porque es cierto que, por ejemplo, el marketing, yo creo que es de las pocas cosas que quizás se pueden salvar. Pero porque todo el marketing, tío. Hoy en día...
No, claro, evidentemente. Si fuera una carrera de veterinaria, pues a lo mejor no lo hubiera...
Por eso te digo. Pero yo eso, David, o sea, tampoco creo que sea la carrera como... esté muy relacionado, porque es que el mundo, como tú has dicho, ha cambiado. O sea, ¿de qué te sirve saberte los 4 pilares del marketing, las 4 P's de que todo producto debe llevar? No te sirve para nada, tío. Si es que lo que se aplicaba hace 20 años no es lo mismo que se está aplicando ahora. Es que el mundo, ¿dónde está la gente hoy en día? Está en redes sociales, está en Netflix, y hace 20 años eso no existía siquiera. Entonces, es que incluso el marketing, tal y como se enseña en las universidades, yo creo que a día de hoy está desfasado. Los fundamentos no cambian, eso está claro, pero el hecho de comunicarse, el hecho de promocionarse, evidentemente todo ha cambiado. Y además, lo peor de todo es que me da la sensación de que la educación, por lo menos aquí en España, no se está adaptando a este nuevo campo. Pero no solamente en el marketing, sino que yo creo que en todo. Pero bueno, así nos va, ¿no?
No, claro.
Pero sí. ¿Y tú crees? Porque, a ver, es que no sé cómo hacer la pregunta, tío. No sé cómo hacer la pregunta. A ver, dentro del mundillo, o sea, yo por lo que veo por fuera, lo más importante, entiendo, o sea, también depende... O sea, dependiendo de la imagen que tú tengas, dependiendo del nombre que tú tengas, también así serán tus contratos, tanto de buenos como de económicamente grandes y demás. O sea, eso es así, me refiero, porque sé que hay muchos DJs dentro del mundillo, tienen como mucho nombre, pero en realidad, a veces, tío, no sé si hasta qué punto está justificado, ¿sabes? Es que... es complicado.
Sí, como que venden humo, por así decirlo.
No que vendan humo, sino que como que... A ver, es que no quiero tampoco decir nombres ni nada, pero a lo mejor DJs, ¿vale? Que tienen un nombre que te cagas, que van internacionalmente a todos lados, que se sabe que cobran un pastón, pero un pastón, y que en realidad quizá cualquier otro DJ puede pinchar mejor incluso que ellos, pero como que como han ganado esa imagen, digamos que están bien posicionados dentro del mundillo. O sea, ¿esto es así?
A ver, es como decírtelo. Sí, o sea, es así, pero sí es verdad que dentro de ya no tratamos desde mi punto de vista, un DJ no es tan solo un DJ, sino ya construye una marca, ¿no? Y esa marca puede tener X factores.
Vale.
Y hay marcas pues, que son mejor en unos aspectos, como puede ser en el aspecto de la imagen como tal, del movimiento de redes que tengan, que eso es muy importante, el feeling que tenga con la gente, y luego al fin y al cabo, a grandes niveles, lo que menos importa es cómo pinche el DJ. O sea, da igual, porque al fin y al cabo, si tú eres, la gente te ve como en un aura, ¿no?, de divinidad. Si tú pones cualquier canción, la gente va a decir, ¡wow! ¡Qué bueno eres! Entonces, es lo que hace una marca, ¿no? Que tapa las debilidades de esa persona y lo compensa con otras cualidades. ¿No? Entonces, eso pasa porque yo lo sé porque pasa. Pero ahí está la magia, ¿no?, del marketing, por así decirlo, de ocultar esas debilidades con otros aspectos.
Sí, o sea que en realidad, a ver, en realidad es saber quién se vende mejor. O sea, en realidad es un poco así, ¿no? Porque al final, joder, yo me acuerdo cuando yo estaba contigo en las clases, coño, que hablábamos mucho de... Joder, yo te decía, pues mira tal DJ, mira lo que hace, tío. Y tú me decías, eso está grabado. Mira, mira cuál DJ, mira lo que hace, tío. Pero ¿cómo puede hacer eso, joder? Eso está grabado. ¿Sabes? Que me acuerdo, tío. Eso está grabado. Entonces, joder. Al final es eso, tío. Que al final vas a ver un tío que ha grabado una cosa. O sea, lo ha grabado en su puta casa, lo ha hecho con ordenador, lo ha editado, lo ha puesto perfecto, va, le da un botón y hace que pincha. O sea, en realidad, lo que vende es la imagen de esa persona, el marketing que hay alrededor y todo. O sea, eso es todo.
Total.
Pues es, me parece un poco frustrante, la verdad. Me parece un poco frustrante en el sentido de que, joder, simplemente quizá por tu... A lo mejor que tú tengas algo menos de feeling con alguien, o sea, con la gente a lo mejor, o tú tengas, partas desde un punto de desventaja respecto a otra persona, o sea, que realmente no es determinante la habilidad que tú tengas a la hora de pinchar. Ya no, por lo menos. Entonces...
No, yo realmente cuando veo que hay casos de estos, yo realmente los admiro, porque digo, coño, ¿cómo el pibe sin tener ni puta idea está generando casi lo que yo o está haciendo dinero de ello? Yo lo admiro realmente, porque eso parece que no, pero es un trabajo de decir, pues mira, no tengo ni puta idea de pinchar, pero voy a compensarlo con esto y con esto y con esto. Que a lo mejor esa persona lo está haciendo de forma inconsciente totalmente, pero ha dado con la clave. Y yo eso lo admiro. Digo, coño, yo me estoy matando a currar y luego viene este tonto. Pues mira, pues solo se polla. ¿Sabes?
Ya, yeah, ya, yeah,
total.
¿Sabes?
Total.
Porque si tú te frustras es justo pues un poco, no sé, yo que no me frustro ya porque sé que no es la actitud adecuada para enfocarlo, porque realmente eso no es una amenaza para mí, es simplemente un perfil diferente.
Sí, sí, lo que pasa es que, joder, que realmente prime un poco más la imagen que tú tengas, más que el talento que tú tengas a la hora de hacer eso, ¿no? Al final, joder, es como, esto es como dar un servicio. Debería ser, o sea, debería llevarse lo mejor el que mejor da el servicio, no quien mejor parece que da el servicio, ¿sabes? No sé si me explico.
Ya, sí, sí. Bueno, también es verdad que estos perfiles, pues tienen, como todo, tienen limitaciones. O sea, hay muchos DJs que, por ejemplo, dicen, tío, es que este DJ no es nadie, o pincha como el culo y pincha aquí. Y es porque a lo mejor mete a todos sus colegas, que puede ser perfectamente. Eso para mí, bueno, para mí, para mucha gente no debería ser ninguna amenaza porque tiene limitaciones. O sea, ese DJ nunca le vas a ver en sitios súper tochos porque a lo mejor no tiene el nombre, no tiene esa imagen, o porque simplemente no vale para ello. Eso pasa. O sea, cuando tú ves un producto, no todos los productos... digo productos, pero intento extrapolarlo al mundo del DJ. Tienen limitaciones, todos tenemos limitaciones. Yo sé cuáles son las mías, hasta dónde puedo llegar, y hay otra gente que diga, es que es la polla tal, y dices, ya, pero estas son sus limitaciones. Y esta gente que tú me dices, pues, tiene unos topes de aquí no pasa.
¿Sabes? Yo es que no sé, yo desde que veo, por ejemplo, al Bad Bunny, al Kiko Rivera y a toda esta gente, tío, que está ganando una pasta sin saber cantar, yo es que ya... ¿Cómo te digo? O sea, que un DJ que triunfe sin saber pinchar o que alguien le grabe las sesiones y él haga como que pinche, es que a mí ya no me sorprende, ¿no? O sea, al final es lo que habéis dicho, que es como ya llega a un punto en el que es puro marketing, o sea, apariencia y marketing, claro. Punto. Ya está. Y relaciones, si tú tienes relaciones con alguien que le vendes la idea de puta madre, triunfas y ya está. Y no tienes ni puta idea. Entonces yo creo que vivimos más en el... No sé, como en la sociedad del aparentar, ¿no? Y más en las redes sociales, como hemos dicho al principio, como que lo potencian mucho más. Pero yo creo que hace falta mucho más que el talento. Yo creo que hoy en día, evidentemente, el talento te da pluses. ¿Cómo no? Pero que yo creo que el otro partido, el de verdad, es el otro. Y pues no sé.
Omar Montes, tío. Él mismo lo ha dicho. O sea, Omar Montes ha dicho que si él es cantante, que puede ser cualquiera. Vamos. O sea que.
Claro, pero por ejemplo, pues Omar tiene unas características, claro, hecho ganar mucha pasta, sin saber cantar.
Total.
Y eso,
total.
Es la voz peculiar esa que tiene él, ya está.
Y que es un
poco. Verdad...
Cae bien a la gente y. Yo qué sé, es un poco. Es peculiar y entonces tiene sus cosas. Joder, qué fuerte. ¿Y cómo se maneja el tema de pinchar?
Sergio, lo de Bad Bunny.
Sí.
Le vi una vez en directo en el Arenal Sound, creo que fue, y el directo de locos. O sea, es un. Chico, una persona que el directo es igual a sus canciones, que eso es un plus para él, porque luego he visto a muchos otros artistas que en directo dices, no vales ni para tomar por el culo.
Total.
Y claro, ¿qué pasa? Sí. Que eso la gente cuando le contrata dice, no lo voy a volver a contratar nunca.
Pero eso va en el precio de la entrada.
Dinero por un tubo. Y esas volvemos a las limitaciones de cada persona. De si este chico no canta, pero en canciones mola, pero en directo es horrible... La limitación que tiene, está perdiendo un dinero que no sabes la cantidad de dinero que está perdiendo.
Pero eso yo creo que también va en el precio de la entrada, tío. Yo me acuerdo cuando fui a ver a Ozuna, que eran en la cuando estaba Ozuna, vamos, arribísima, ¿no? Y creo que fue cuando sacó Aura, me parece, que estaba como arribísimo. Y fui a ver a Ozuna y me costó 25 pavos la entrada. Y no era la más barata. Bueno. Ozuna malísimo, tío. No me gustó nada en directo. Y luego fui a ver a Romeo Santos y me costó la entrada más barata 120 euros.
¿Ves?
¿Sabes? ¿Por qué pagas 120 euros por ir a ver a Romeo Santos? Porque es un puto espectáculo, tío.
Porque vas a ver, en plan, de verdad, un show de verdad.
Sí, sí, claro. Es así. Entonces, en fin, no sé, la verdad que... Da que pensar un poco porque, joder, es que hoy en día es todo tan artificial, tío. Es que es tan artificial, es impresionante. Claro. Es impresionante. Y el tema de las contrataciones, de todo eso, ¿cómo se maneja eso? O sea, porque eso a mí me da curiosidad. Uh-huh. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿A ti te llaman para un festival? ¿Llaman a una agencia y la agencia te llama a ti? ¿O cómo funciona?
Bueno, quizá no soy la persona más indicada para contaros sobre este tema porque yo soy como un poco que me gusta llevarlo a mí todo. O sea, es verdad que ahora tengo un nivel de trabajo muy, muy alto. De hecho, debería tener una persona que me lo llevara, pero prefiero que de momento que no, porque creo que nadie conoce los intereses mejor que uno mismo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, bueno, desde mi experiencia, pues nada, simplemente te contactan y pues llegas a un acuerdo de... Es que depende, si te contactan por ser una fecha específica o una fecha abierta, depende un poco ahí la negociación que quieras llevar. Y pues yo qué sé, ya entras en tema de contratos, facturas y papeleos muy aburridos, que de hecho no me gustan los papeleos nada, pero los tengo que hacer. Es muy sencillo, la contratación parece que es una movida, pero es muy sencillita, porque tú expones tus condiciones, ellos te dan el ok a casi todas o a todas y ya está. Contrato, factura y zanjado.
¿Cuál es la condición más rara que has puesto? O sea, una condición que haya dicho tú, ¡buah! Ni de coño me la aceptan, ni de coño.
Hace 3 semanas o un mes creo que fue, pedí un consolador.
¿Qué dice, cabrón? ¿Qué
dildo? Un dildo, os lo juro. No. Dije, quiero un dildo.
¿En serio,
porque
tío?
Quería hacer una cosa guay en el show y pedí un dildo. Me mandaron a tomar por culo, se lo tomaron a coña, pero... Dije, coño, que yo quería el dildo, tío.
Oye, joder.
¿Qué hace con el dildo? O sea,
ah, no. Y luego, miento, un patito de goma. Eso también lo he pedido. Un patito de goma de estos de baño.
Sí, sí.
También, eso también los he pedido.
Hostia, tío, con dos cojones, claro que sí.
Eso claro, ese es lo más. A ver, yo no pido cosas raras. Quitando esas dos, yo soy muy sencillito.
A mí me gustaría saber, Jay, tío, o sea, ¿cómo ves el sector? Porque ahora con lo que estamos viviendo, la crisis económica, yo lo veo, tío. Tú te vas a un bar y ya no hay DJs como antes, sino que simplemente lo que hacen es ponerte una lista de Spotify y ya está, y con eso tiran y se ahorra pues lo que le tengan que pagar. O sea, ¿tú cómo lo ves, tío? Porque yo creo que me da a mí que ese sector es como que antes el camino que seguía la gente era como que te contrataban en un pequeño bar y poco a poco ibas escalando, pero es como que yo creo que los pequeños bares ya ni contratan, no les merece la pena. ¿Tú cómo lo ves realmente? O sea, ¿es así pues, como te estoy contando o...?
Pues yo creo que lo veo al revés, fíjate, porque creo que ahora se está viviendo en España un auge en el mundo del ocio nocturno que antes no se había vivido, vamos, ni de lejos. O sea, ahora mismo hay discotecas yo te hablo de Madrid, que es lo que más conozco porque es donde salgo de fiesta, que ahora para ir tienes que preguntar si tienes hueco en plan en los reservados, ¿vale? Porque antes obviabas, bueno, que había sitio en el reservado porque iba a haber sitio en esa discoteca. Ahora tienes que reservar en mogollón de discotecas porque si no, no hay sitio. Entonces ahora creo que la gente está saliendo a lo bestia. Claro, sale muchísimo, muchos días más de los que antes salía y eso que provoca que haya mucha competencia entre las discotecas. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que las discotecas lo que hacen para crearse así sus malos rollos de competición y tal, pues contratan a DJs. ¿Qué pasa? ¿Que tu DJ es mejor que el mío? Pues yo contrato a otro DJ que es mejor que el tuyo. Entonces el mundo del sector del DJ se está, bueno, lo sé porque me lo han dicho y lo estoy notando, que los cachés que se están cogiendo ahora mismo en la vida, DJs como por ejemplo yo, que tampoco soy una eminencia, en la vida la gente podía pensarse que los DJs están alcanzando el caché que se está alcanzando ahora mismo. O sea, una locura de caché lo que se está... Ha subido el caché, una locura que te cagas. Tanto de los grandes como de los no tan grandes. Es por eso, porque hay tanta competencia ahora mismo de que todo el mundo quiere un DJ... Que la gente se pega por DJs, entonces claro, pues ya está. Lo de los bares, la verdad es que nunca lo he experimentado ahora de cerca, pero vamos, sí he visto que muchos sitios que antes no tenían DJ, por ejemplo, terrazas y tal, están metiendo DJs por eso, por un ¿cómo se llama? Cuando atraes a la gente. Un reclamo. la forma de reclamo, sí veo que lo están haciendo. O sea que yo, fíjate, tengo el punto de vista justo puesto.
O sea, y hay demanda, pero y oferta de DJs como hay, porque es como que, claro, como es lo que tú has dicho, que no hay como una carrera específica, como ahora se mueve todo por redes sociales, ¿hay realmente tanta oferta de DJs o tú crees que sí, que el mercado está como colapsado?
¿Te refieres a que hay más DJs de los que debería?
No, sí, bueno, sí, que hay mucha gente que coge y diga, hostia, voy ya a ser DJ. O no tanto, no tanto como antes, porque yo creo que quizá, no sé, con la época antes de en España, con la ruta del bacalao, todas estas cosas que tuvo ese auge, ¿no? Que tuvo la música electrónica, es como que desde entonces ha bajado como el interés, o todo lo contrario, que a través de las redes sociales es como que la gente se está interesando mucho más por estudiarlo. O sea, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo creo que la gente se ha interesado bastante más por el mundo del DJ, pero quizás desde un punto de vista más amateur, por así decirlo. Porque ahora, como todo el mundo tiene acceso a pinchar, pues es verdad que aunque sea, pues pinchas, pero porque a ti te gusta y nada más, y no pretendes enfocarlo a una manera profesional, que realmente es lo complicado. Yo creo que esto es como todo, en plan, que se ha mantenido una línea de, en cuanto a DJs profesionales, una línea se ha mantenido. O sea, la línea se ha mantenido. Y es verdad que mucha gente se ha acercado a querer probar, a querer pinchar. Eso sí, he visto que ha crecido bastante, pero a la hora de venga, quiero ser DJ y pinchar todos los fines de semana, ahí creo que ha habido, vamos, que es que no es tan complicado, no es tan sencillo. Entonces, por eso creo que la línea se ha mantenido en cuanto a DJs que se dediquen a ello.
Pero porque también la gente, a ver, entiendo que cuando tú vas a contratar a un DJ, te quieres asegurar de que ese tío sabe lo que va a hacer, ¿no? Porque, mira, yo al final... Bueno, yo ya lo he contado varias veces en el podcast. Yo tuve un pub, me duró poco, pero tuve un pub. De hecho hablé contigo justo para ir para contratarte, tío, y demás, porque vamos a poner DJ y tal. Lo que pasa es que no nos dio tiempo, porque fue todo tan así con lo del COVID y tal, que bueno, nos chaparon. Pero, joder, yo cuando estaba buscando DJs, yo quería a alguien que yo sé... que no la va a cagar, ¿sabes cómo te digo? O sea, no, claro. Creo que, me refiero, una al final una discoteca, como todo el mundo a la hora de contratar a alguien, tirará de a ver qué puede ver de esa persona, de qué ha pinchado, dónde ha pinchado, cómo lo ha hecho, porque si no tienes ese recorrido no creo que se vayan a arriesgar a darte, venga chaval, ¿sabes? Porque al final...
hay de todo.
Es una responsabilidad muy grande, porque si la caga el DJ, a tomar por culo, a tomar por culo, y ya la gente se va a saber... O sea, me refiero, eso se corre la voz muy rápido. Muy rápido.
Yo pienso como tú, pero sí he visto, últimamente estos meses he visto que quizá ese filtro de los dueños de discotecas a veces no ponen ese filtro y todo vale. El todo vale de que se te pare la música 5 minutos en la discoteca, 2 minutos durante la 3 veces en la misma noche, pues ya le da igual. Esto es como todo, ¿no? En plan, hay muchas filosofías diferentes por toda España que las he descubierto en los últimos meses, que he dicho... Vaya tela. Pero bueno.
¿Qué es la cosa más rara que te ha ocurrido?
Wow.
Pinchando. Que hayas dicho, madre mía, tierra, trágame. O sea.
Es verdad, pues tampoco te creas, porque las últimas cagadas que he podido presenciar no han sido por mi culpa. Sí, es verdad que el que tenía que dar la cara era yo, pero no había sido mi culpa. Entonces me las tomo con mucha filosofía. Yo que sé, he tenido cagadas, yo que sé, de equivocarme en los vuelos, coger los 2 días diferentes, quedarme colgado en el aeropuerto, pero no han sido cagadas de... Pues que yo también tengo una filosofía un poco de que le da igual todo. Entonces, a lo mejor, no sé, cagadas de esas tengo bastantes, de equivocarme sacando los aves, equivocarme sacando los aviones, bastantes, de esas tengo bastantes. De hecho, ya cuando saco un avión le digo, cuando te da la opción esta de seguro por si lo quieres cambiar, ya lo cojo siempre. Por si acaso.
Por si acaso, ¿no?
Por si acaso. Digo, porque sé que seguramente me equivoque. Así que lo. Pero no he tenido cagadas así tochas. Y si las he tenido, vamos, no, para mí no son cagadas monumentales, por así decirlo.
Bueno, eso es bueno, tío. Eso es bueno, joder. Eso es muy, muy buena señal. Y a lo mejor.
Que siga así.
voy a hacer, David, tío, una pregunta. Esta va a convertirse un poco como en la resistencia, ¿no? Ya que tenemos aquí un DJ que conoce muy bien el mundo de la noche. Mitos de los DJs. ¿Realmente se liga por ser DJ? Y también, ya también voy a aprovechar para hacer la resistencia. O sea, te voy a preguntar lo de cuántas veces has follado, porque ya es demasiado, ¿vale? Pero, ¿cuánto ha sido a ti lo que, si lo quieres contar, si no, no pasa nada? ¿Cuánto ha sido lo que a ti te han ofrecido más por pinchar en una noche, para que la audiencia se haga un poco la idea de las oportunidades que tiene ese sector, que a lo mejor hay alguien que dice, hostia, pues yo en mi rato libre ese pincho y tal, pero no sé si realmente cuánto de rentable puede llegar a ser, ¿no? Entonces, ahí te la suelto, tío.
Vale, voy a empezar, empiezo por la primera, si quieres, que era... Venga. Bueno, no, empiezo por la última, que se responde más fácil. Pues creo, no me acuerdo, pero creo que fueron 1.500 euros. Tampoco es mucho, no es una cifra que digas, wow. Pero claro, si enlazas tres de esas seguidas en una semana, es una semana bastante buena.
Hostia, que estamos hablando que el sueldo medio en España es ese y que tú en una noche ya lo estás ganando. Ojo.
En 90 minutos.
¿90 minutos?
En 90 minutos. Claro, que es la idea.
Cuidado, pero, sí.
No es una cifra que digas, Dios, qué de pasta, pero tienes que pensar que por 90 minutos, por poner cuatro temas, por decir cuatro gilipollas con el micro, un tío estaba dispuesto a pagarme esa cantidad.
Es que es eso, es que es como se mide realmente las cosas, relación calidad-tiempo, ¿sabes?
Hombre, a ver, al final son, es una hora y media, y que, o sea que la gente trabaja por 1.500 euros, 8 horas al día, 5 días a la semana. O sea,
correcto.
Durante 4 semanas, refiero, claro, o sea,
claro,
¿sabes? La hora sale bien.
Sí. Pero nada, le dije que no porque, claro, yo le dije que trabajaba 90 minutos, yo él quería que trabajara más y dije, no, mira, yo 90 minutos, tío, si quieres, le dije, me vas a pagar menos, pero yo más tiempo no trabajo.
Hostia. Suena un poco así, pero sería algún puti o algo, ¿no? Porque ¿para qué te pagan eso?
hay gente muy rara, tío, que yo qué sé, que tiene dinero porque, yo qué sé, y el trabajo, a lo mejor la discoteca, pues le da igual y dice, yo te pago lo que quieras, tío. Hay gente para todo.
Joder.
Hay gente para todo. Y ahora, respondiendo a la primera pregunta de si se liga, yo te diría que no, fíjate.
¿Te jodas?
Es mentira, tío. Es mentira.
Joder, la que te has perdido, David, tío.
Es mentira. Es mentira. Pero creo que, a ver, si tú eres feo, no vas a ligar, aunque sea DJ. Lo que pasa es que te van a entrar más tías. Claro que te entran más tías. Si tú eres guapo, te vas a poner las botas. Pero si eres feo, eres feo, tío.
Ya está. Punto. Ya está. Hostia. Yo es que siempre veo rodeado de tías. Y claro, pues surge la duda. Claro, surge la duda.
Pero porque yo tengo labia.
Hostia. David se lo está planteando, ¿eh? Lo que no te lo ha querido preguntar.
Sí, claro. Era algo que yo... No, eso tenía que caer, tío. Esa pregunta tenía que caer sí o sí.
Y... No está mal, o sea, si sabes jugar bien las cartas, te puede salir bien la jugada.
Hostia. ¿Y cuánto tiempo crees para alguien que quiera empezar en esto del mundo de DJ y tal? ¿Cuánto tiempo piensas que debe estar comiendo mierda hasta que pueda dedicarse a ello? O sea, realmente de barucho en barucho, de sin oportunidades, ganando una mierda, pinchando por 20 pavos, hasta que llegue un punto en el que diga, pues mira, como puedo sacar mis 1.000 y pico al mes o 2.000 al mes, que puedo vivir, que puedo...
Eso ya es pasta, ¿eh? Eso ya para un DJ ya es mucha pasta, 2.000 pavos al mes. Pues yo creo que 2 años, si tienes suerte. Yo creo que 2 años si tienes suerte.
Ah, bueno,
te digo, en la zona que yo conozco, en Madrid, es muy complicado vivir de ello. Pero a lo mejor si estás en una zona de España que quizá no haya tanta competencia y tal, a lo mejor en 2 años sí que lo puedes conseguir bastante fácil.
¿Y colaboraciones con artistas y demás? O sea, ¿eso es sencillo? ¿Empiezas a conocer como gente del género según vas creciendo, artistas? Y, o sea, ¿es sencillo, me refiero luego, cuando estás en esa esfera, empezar a colaborar con gente y hacer...?
Claro, ahí entras un poco en sinergia con el mundo de la industria como tal, pero no de la industria del ocio nocturno, que son dos industrias bastante diferentes, aunque van de la mano, pero son muy diferentes. Entonces, es un paso que muchos artistas quizá no dan a meterse en esa industria, pero si poco a poco te vas metiendo, poco a poco, y a la vez vas creciendo, sí es verdad que tienes la facilidad de conocer a gente muy importante en la industria y grandes artistas, evidentemente. Y sí es verdad que ya que les conoces y tienes poco a poco, vas estrechando una relación con ellos, sí puede surgir esa colaboración. Pero para mí son mundos muy diferentes. Son como el ángel y el demonio. O sea, para mí el ángel sería pues la industria en sí de las canciones, la gente que se dedica a hacer música de verdad, hacerla, y luego la gente que se dedica a pincharla, seríamos como los demonios, ¿no? Pues somos como dos personalidades muy diferentes, que ahora que a veces se cruzan, pero somos dos industrias muy diferentes que van de la mano.
¿Tienes pensado meterte un poco en eso? En el tema de colaborar con artistas, hacer canciones, o sea, ya más rollo productor, musical y tal.
Sí, de hecho he tenido hace unos cuantos años y iba a sacar por Warner, vamos, ya he tenido, en ese mundo he estado bastante, por suerte. Y ahora es verdad que me quiero empezar a enfocar un poco más, pero ya de cara a septiembre, porque el verano se plantea que va a ser una locura y no voy a tener tiempo. De hecho, ahora no tengo tiempo para hacer lo que realmente quiero, enfocado en mí, claro, pero ya de cara a septiembre ya intentaré ser un poco más ángel que ser más demonio, que ser menos demonio.
Ya he visto que te sigue el Iluminar en Instagram, ¿eh? Ya eso te lo he visto por ahí, ¿eh?
Joder,
Hay colaboración ahí con el Iluminar.
mentiría si hace 2 semanas no tuvimos un pensamiento un poco raro de, vamos, de hacer algo, pero sí. Él no lo sabe, pero la gente con la que trabajo sí.
Hostia, qué
Sí, bueno,
guay.
de hecho ahora tengo una, el 13 de mayo, si no me equivoco, saco una canción con un cantante de República Dominicana, con el Completo RD, no sé si sabéis quién es.
No,
El
no sé
de
cómo.
esa tipa me llama la
Ah,
atención cuando yo
ah,
veo.
mira.
Con
Sí.
él saco una canción con él que ya es un poquito un paso
Hombre, de
de
gigante,
ángel.
tío.
Joder.
Hombre,
Poco a poco, poco a poco. Pero
hombre.
como todo, poco a poco.
Hombre, estamos hablando que este tiene, bueno, casi 60.000 suscriptores en YouTube, malo que las descargas que tendrá. Y que
Sí,
gente que sé que
es
es
un paso
normal,
bastante guay, la
claramente.
verdad.
Claro, se dedica profesionalmente a ello, o sea, me refiero que gente.
Claro.
Hostias, hostias.
Sí,
Es
es
que
un
es la
cantante
clave.
internacional que allí vamos, allí tiene muchos números.
Y
Es algo que también, claro.
además, los dominicanos normalmente con los españoles. O sea, yo he visto varias colaboraciones de dominicanos con españoles y tal, y han ido siempre muy bien, tío. Siempre muy bien.
A
Yo
ver, eso es como
vi.
todo. A ellos les interesa porque la gente en
Justo.
España consume su música, entonces es como,
Justo. Justo, tío.
¿sabes? Un
Además,
cruce
ahora está
de
muy en auge.
intereses.
Está muy en auge, tío, el Dembow. O sea, es impresionante. Está saliendo gente pues, como, yo qué sé, como el Fogón, como el Héctor el Fogón, toda esta gente. Súper guay, tío. Súper guay. Yo es que consumo mucho esa música. Yo consumo
Guay.
mucho. Yo ya
Ya, porque
estoy fuera
si no
de
lo
juego,
conocerías
tío.
al Fogón.
Estoy, te lo juro. Me gusta, tío. Me gusta, sí. Bueno, pues
Es
sí.
increíble.
Cuando hagas algo con el Alfa o algo, me avisas
Yo
y.
te lo presento, yo cuando te lo digo, te
O
lo
con el
dice cuando
meloso,
yo
con
voy
el
por buscar
meloso.
alfa, yo te lo presento.
Vale.
Yo te lo presento, no te preocupes.
Eso espero, tío. Le traemos aquí al podcast. Ahí que hable con los chavales
Oh, ¿te
aquí.
imaginas? Venga, yo se lo digo.
Bueno, pues
Espectacular.
nada, tío. Pues no sé si tienes tú alguna pregunta más, Sergio.
Yo es que ya con lo que me ha dicho de ligar, yo creo que ya. Con eso ya me he quedado
Se le ha
tranquilo,
desbancado
tío.
el sueño.
Ya es que ya como me has dicho que no, pues ya digo, ya no me compensa, tío. Mira que tenéis la mesa de mezclas que la tengo seguramente por casa por ahí tirada, tío, pero yo creo que se va a quedar ahí.
Nada,
Ya
yo
me has
creo que es mejor
desanimado,
que te hagas
tío.
Tinder y ya está. Y estás tranquilito en tu casa.
No, no, que yo estoy en novia, tío. O sea, que es que encima yo soy mucho de
Ah,
boquilla,
vale.
pero luego. Ahora va a pillar, ahora va a pillar en casa. Pero voy a buscarlo, tío, porque yo creo que los tengo por ahí en YouTube cogiendo polvo, tío. Buah, como saqué esa reliquia tú, David. Buah.
Yo vendí la
Y
mesa,
cuando los
tío.
encuentres, nos los pases.
Yo vendí la mesa hace poco. Vendí la mesa hace poco porque ya mi carrera profesional terminó. 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 Así que. Nada, tío.
Bueno, pues nada, pues si os parece, chicos, lo podemos dejar aquí.
¿Vale?
Guay, tío.
Ha sido, vamos, Jay, tío, o sea, muchísimas gracias porque es verdad que muchas veces cuando nos conectamos aquí, David y yo, hacemos el podcast, siempre hablamos pues, de temas más financieros, pero nunca habíamos tocado el sector de la música y es muy interesante, ¿no? Porque como bien has dicho, es como un sector que parece como olvidado, que en España es como nadie se atreve a lanzarse en este mundo y mira, aquí tenemos a alguien que aunque todavía esté ahí en ese paso de cómo llegar a vivir 100% de ello, en plan, verle ahí en Capital, en Tomorrowland, que esperemos que llegue el día de que sí. Nosotros de
Ojalá, ojalá.
aquí confiamos en que sí, pero que según nos ha dicho Jay, tío, o sea, si le pones foco, que eso también es un poco lo que siempre decimos aquí, le metes caña, te lo curras, te expones, etcétera, etcétera, pues puedes llegar a vivir profesionalmente y que no está tan fuera de alcance como mucha gente se imagina. Así que
Eso es.
yo me quedo con eso. Así que nada, Jay, tío, de verdad, ha sido un enorme placer, tío, tenerte aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A David también, por supuestísimo, como siempre. Y recordad que a nosotros ya sabéis que lo que más nos ayuda es que, pues si te ha gustado este podcast y piensas que alguien le puede ayudar, pues que se lo pases, porque yo creo que es una forma en la que todos nos ayudamos. De hecho, tenéis ahí abajo como para dejar una opinión, tenéis ahí 5 estrellitas, pues nos encantaría que nos dierais vuestro feedback, porque eso nos anima un montón a seguir grabando. Así que nada, chicos, lo dicho, muchísimas gracias, un placer. Un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!
Chao, chao, chao.
Chao.